Intendente de Asunción, don Mario Ferreiro, buen día.
Hola, Carlos, a toda la mesa, a la audiencia, muy buenos días.
Intendente, este tema del plazo que se le dio a la gente que está en la plaza Juan de Salazar, creo que vence hoy. ¿Qué se va a hacer? Nosotros decíamos que medio complicado actuar ya después de que estén todos instalados en ese sitio.
Bueno, hoy amanecimos con 6.94, subió 2 centímetros del río, está subiendo con menos intensidad. Normalmente tuvimos en las semanas anteriores subas de casi 15 a 20 centímetros por día, que fue lo que motivó en muchos momentos, como en ese de la plaza, subidas desordenadas y hasta casi desesperadas, ¿no? Ahí comenzó un proceso, se notificó y comenzó a salir un grupo de familias, no todavía todas. Pudimos reubicar unas 14 más o menos en otro lugar, que fueron las primeras que aceptaron, después de la notificación, el traslado. Pusimos ahora en condiciones otros lugares donde el resto de las familias les pedimos que vayan. Estamos en contacto permanente con ellas y hoy vamos a continuar ese proceso. Inclusive en horas de la mañana, quizás a media mañana, tengamos una reunión con algunos de los líderes para ir mostrándoles los otros lugares. Ellos aducen siempre problemas que tienen que ver con la proximidad a sus casas, donde tienen cosas que quieren preservar, y también el tema de haber ya hecho el traslado, y bueno, hay que hacerlo de nuevo y precisan ayuda para ello, pero estamos trabajando sobre eso.
Una cuestión que me quedó de polémica en el bar anoche, intendente, fue esta cuestión de que le habían dicho a ustedes, a la Municipalidad de Asunción, de que no se tendría crecida de los ríos en esta oportunidad, este año. ¿Cómo fue eso?
Sí, eso fue así. Hubo una reunión en febrero convocada por la SEM, donde se me puso el tema hidrológico de este año 2019, y donde había varios representantes del gobierno, tanto nacional como municipal, y bueno, nos dieron esa protección, digamos. Luego siguieron las publicaciones, incluso hay una copia por ahí de un medio digital que todavía ha iniciado marzo, todavía se hablaba de que no iban a haber inundaciones este año. La explicación que nos dan ahora es que las lluvias modificaron ese régimen. Está bien, nosotros tampoco podemos ya tener una, digamos, autoridad sobre eso, pero era absolutamente inesperado. Eso no quiere decir que no se esté del todo preparado. Igual en este mismo momento hay 7.509 familias atendidas en distintos refugios, y también la situación desesperante de algunos casos como la Plaza Juan de Salazar, donde más que un refugio, es una plaza donde se van y se instalan, o caso 21 proyectada, que también es bastante grave para nosotros. Pero sí, dentro de la previsibilidad, este año era un año de sequía. No tuvimos la posibilidad de otros años en que casi 3 o 4 meses antes ya sabíamos, pero igual hay que responder con la misma energía. Lo estamos haciendo con la SEM, con todas las precariedades del caso de siempre. Y después lo otro, ¿no? Lo de el plan macro, que estuve leyendo temprano el artículo de la etapa de última hora, y ahí hay dos cuestiones que es bueno aclarar. Ese muro de contención de Villa Cangrejo no es un muro municipal, ese es un muro que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nosotros, desde luego, y eso está publicado en todas partes, no somos pro muros, nosotros somos pro refulado, franja costera, elevar la costa y hacer ciudad. Eso lo hemos dicho en campaña y lo sostuvimos en gobierno. Y no solamente lo sostuvimos, porque eso tampoco serviría de mucho. Lo estamos avanzando con la firma de un acuerdo en Palacio de López el 13 de febrero, y ahora con la concreción en este mes de abril, yo creo, de dos convenios con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Yo tengo periódicas reuniones con David Durán, para finalmente ahí tener los perímetros para 5.000 casas. 2.000 con la donación de Taiwán, 2.700 con el plan Banco Interamericano de Desarrollo Mañana Tacumbú, y unas 800 más de vuelta haría al lado de Villa Cangrejo, justamente, que es el reculado ya hecho por el gobierno anterior de Bozano, el capitán Bozano. Si logramos ya encaminar eso administrativamente, podremos decir, tanto el gobierno municipal actual como el gobierno nacional, que por primera vez en 30 años hay acuerdo firmado, hay pacto político, existe la financiación y trabajaremos sobre el pacto social, que es hablar con pobladores y hacer juntos la construcción de esta de estas viviendas sociales, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevaría eso, por ejemplo?
Y eso, si apuramos los pasos, podemos tener movimiento de obras este mismo año y construcción de casas el año que viene. O sea, 2 años es un proceso razonable para esas 5.000 viviendas.
Y volviendo a este tema que publica Última Hora, que habla de lamentable negligencia comunal, ¿ahí se desentiende la municipalidad de todo esto?
No, lo que yo creo que hay una propensión a responsabilizar solo a la municipalidad, y es natural, ¿verdad? Pero en realidad, reitero, no es una obra municipal esa, y Villa Cangrejo, también hay que entender un poco su lógica, es una zona muy consolidada de muchos años. Es ese barrio que está alrededor del Club Deportivo Puerto Sasconia. Y ahí se fue consolidando, se fue creciendo, pero siempre con la posibilidad de que el río llegue. Sabemos que, por ejemplo, la inundación del 2015 hasta el Sasconia fue inundado. ¿Se acuerdan ustedes que había fotos muy tremendas del Club Deportivo, que tiene buenos sistemas de defensa, igual fue desbordado? El río, cuando llega a estos niveles que llegó ahora, 7 metros, entra en otras zonas no tradicionales. Esa obra yo no tengo conocimiento de qué condiciones se hizo. Al lado se está haciendo el Bozano, también dicen los vecinos, por eso vino acá el agua. Pero en realidad, toda esa zona tiene que elevar su cuota. Todo lo que esté por debajo de la cuota 64 en Asunción siempre se va a estar bajo peligro de inundación, ¿verdad? Entonces, más que sacar la responsabilidad, yo creo que es bueno entender los procesos y también cómo y quiénes hicieron las obras, ¿no?
Uh-huh. Estela.
Intendente, veo que hoy vence el plazo para el despeje de la Plaza Juan Oleari y la Plaza de Armas. Y yo siempre digo, ni el gobierno, ni la central, ni municipal va a asumir el costo político de un desalojo allí. ¿Cómo lo van a hacer?
Sí, en realidad que el costo político es un aspecto, claro, que hay que atender, pero también está el costo humanitario, ¿verdad? Uh-huh. No estamos hablando de que hay miles de invasión de propiedad privada, estancias, ustedes saben mejor que nadie, ¿verdad? Todo lo que pasa en el interior. También tenemos acá en Asunción una cantidad superlativa de propiedades en disputa, hasta seccionales, ¿verdad? O propiedades privadas de personas que ocuparon plazas en su momento, en la época de la dictadura, que están en litigios de 10, 15, 20 años. Creo que un diario publicó hace poco una serie, y nos cuesta mucho recuperar, porque también se implementa una cantidad de chicanas judiciales y está ahí el tema siempre. Algunas cosas, como el Centro de Economistas Colorado, se han recuperado, otras no se pudieron, pero llevaron muchos años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este caso en que hablamos de una inundación que va a durar 90 días, tampoco hay, digamos, una premura por ser estrictos e implacables para que esto se resuelva esta mañana. Uh-huh. Pero sí, nos hemos quedado quietos en el sentido de ir buscando alternativas. Y vamos a seguir ese proceso, y Estela, esa es un poco la línea. Creo que estamos bastante de acuerdo en ese sentido, Policía Nacional, también Ministerio Interior, y creo que la situación es desesperante.
Ya yendo más a un contexto de la administración municipal, generalmente un político termina un mandato y piensa en un futuro político. ¿Ese es el caso de Mario Ferreiro?
Yo estoy bastante atento al hecho de que esta administración no llena todavía los requisitos para pensar en otros proyectos políticos. Por eso es que les conté rápido la idea de la reelección, porque hasta me parecería irrespetuoso hablar de eso ahora, cuando tenemos todavía tantos problemas por solucionar, incluyendo la actual inundación, ¿verdad? Ahora, por lo demás, uno cuando entra en política siempre tiene aspiraciones legítimas y iremos estudiándolas, ¿verdad? Hay mucho campo todavía por el cual trabajar. Uno aprende mucho adentro de estas maquinarias burocráticas y también entiende que no se las modifica desde afuera, ¿verdad? Solamente de adentro. Y en ese sentido vamos a estudiar en su momento, pero recién, Estela, seguramente ese momento de evaluación será a principio del año que viene. Uh-huh. Este es un año en que hay que mostrar gestión y resultados, hay que superar este momento difícil y concretar sobre todo la cantidad de obras y de proyectos que hemos empujado, hemos hecho pasar por junta, hemos hecho aprobar por presupuesto y que tendrán que aparecer en los próximos 12 meses.
Anoche, perdón, no, que anoche no me decía él que calificaba su actuación como deficiente. Y tener expectativa política con esa calificación es medio complicada hoy por hoy, ¿verdad?
Sí, yo soy muy realista, ¿verdad? Porque a veces también la clase política elige un poco la ilusión como fórmula de proyección hacia adelante. Yo soy muy riguroso conmigo mismo y por eso hago esa calificación. Podría comenzar a ensayar algunos logros o méritos puntuales, pero no es el caso, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando duro. No hay pues intendente que se boicotea a sí mismo, ¿verdad? Aunque lo parezca a veces, ¿verdad? No hay un político que haya llegado a un puesto dirigencial tan importante y diga, bueno, ahora voy a hacer todo al revés y todo mal para que la gente me odie, no me vote más nunca. Lo que hay es limitaciones no previstas, lo que hay es circunstancias muy difíciles de prevenir, como esta cuarta inundación en 4 años, y lo que hay es también una limitación, que es lo que explicaba anoche en el programa, una limitación muy grande desde el punto de vista de la relación gobierno central, gobierno municipal, que si bien hay mejores intenciones ahora, no es tan fácil superar, ¿verdad? Yo, poca gente sabe que el gobierno central nos debe $40 millones, por ejemplo, y no podemos cobrarlo. Antes eso se había compensado con la ley de capitalidad, pero eso ya no nos tocó más a nosotros. Hubo duración limitada, hoy no hay ley de capitalidad, se está trabajando sobre 2 proyectos en Parlamento. Hoy hay que aguantar con los recursos propios de la municipalidad y con la poca inversión. Hoy veo en última hora justamente que, según el BID, Paraguay sigue siendo el de menor inversión de infraestructura en toda la región. Uh-huh. Bueno, eso pesa mucho sobre Asunción y área central, área metropolitana.
Uh-huh. Ahora, intendente, probablemente, yo no sé si usted es consciente o a usted le llega la información, pero hablo con muchos de sus amigos, y sobre todo sus amigos en la política, diríamos, quienes coinciden ideológicamente con usted, y muchos ya dicen, ya Mario Ferreiro es imposible, no sé si decir fue un fracaso en la Municipalidad de Asunción, pero de que hay mucha frustración ciudadana con usted y de sus propios compañeros políticos hay mucha frustración.
Sí, yo asumo eso, no sería un cínico si dijera, no, eso te parece a vos nomás, Estela, ¿verdad? Yo percibo, lo sufro, lo padezco todos los días y lo trato de revertir. Pero también yo hablo con mucha sinceridad, sobre todo con mis colaboradores, con mi equipo, en el sentido de que tanto los éxitos como los fracasos tienen que ver con una gestión de grupo en la cual algo no está funcionando o algo está funcionando muy bien. Es cierto que políticamente lo que paga es la cabeza, ¿verdad? Eso lo sabe cualquiera. Pero todos están bastante bien avisados de que también para el resto, si no tuviéramos un resultado final mejor que el que tenemos actualmente, va a ser muy difícil reubicarse en algún lugar, de hacer concejalías, candidaturas parlamentarias, o mismo siguiendo en la gestión municipal, ¿verdad? Entonces también hay una preocupación general. Yo entiendo a veces la visión de decir, bueno, vamos a culparle todo al líder, que el líder se vaya al cadalso. Pero en la puridad de la situación, todos saben que la derrota del equipo la tiene el director técnico, pero también en gran parte los jugadores. Yo también creo que, y eso explicaba anoche en polémica dentro de del estilo del programa, pero creo que hablamos muy bien, explicaba que también tenemos este último tramo del gobierno donde se puede mostrar una serie de resultados sucesivos e inmediatos que modifiquen la percepción, porque también hay datos que podemos esgrimir ahora, pero que no son oportunos en este momento, ¿verdad? Cómo se reordenaron muchas cosas en la municipalidad y cómo el que venga va a encontrar una casa mucho más ordenada que la que nosotros encontramos, financieramente, administrativamente, en un camino bastante largo que se hace en base a trabajo interno que se nota poco afuera. Pero sí,
no está arrepentido. No está arrepentido de haberse postulado para intendente.
No. Me suelen preguntar eso y no porque es una especie de compromiso que yo tomé con un grupo de personas que asumimos como un desafío y que todavía está en desarrollo, digamos. no pasa por el lado de decir para qué me metí en esto o en qué me metí. Nosotros enseguida supimos en qué nos metíamos, sobre todo cuando uno entra al aparato y ya sabe bien lo que encuentra, ¿verdad? En 2 o 3 meses uno tiene un diagnóstico completo de la situación y qué podrá hacer. Pero reitero, yo todavía, o si no, no estaría ni siquiera acá hablando, ¿verdad? Todavía creo que en base a datos objetivos, lista de proyectos que se están realizando, posibilidad de resultados concretos aquí a un plazo no mayor de 12 meses, podemos modificar la percepción y podemos hacer un aterrizaje correcto de este viaje de 5 años.
¿Qué es lo que quiere dejar Mario Ferreiro para Asunción?
Yo quiero dejar una ciudad en la cual estén encaminados los proyectos y iniciados los mismos. Por eso hablaba al principio de la importancia de este pacto con el gobierno.
Pero ahí mismo luego usted ya nos mata, intendente. Si usted dice yo quiero encaminar los proyectos, significa que no hay nada concreto.
No, porque en realidad, si vos lees tela, siempre se dice lo siguiente: ¿cómo es que ocurren estas cosas y nunca se hizo nada? Y eso sí realmente es muy malo que haya ocurrido, ¿verdad? Y esto es toda la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con Henry, con Nicanor? ¿Qué pasó con Martín Luis y Basmosis? Tenemos toda esa historia registrada. Y es porque no se logró, se intentó seguramente, y no se logró el consenso político. Yo busqué mucho eso con Horacio Cartes y seguí buscando con Marito. Y creo que en ese sentido podremos mostrar al gobierno, por ejemplo, que ya se están construyendo ladrillo, teja, ya va a estar ahí la obra, las soluciones para este drama terrible de Asunción. El mayor drama tiene Asunción es este. Y a eso sumarle lo que la gente también pide a grito, que es mejor pavimento, mejor recolección de basura. En 3 meses más tengo 20 camiones más, voy a completar 4 años con 40 camiones nuevos de recolección de basura, una cifra que nunca se alcanzó. Por eso, pero falta completar esos procesos, mostrarlos, y de lo que se ha encaminado, iniciarlo. Si eso se completara, yo saldría bastante satisfecho, pero entiendo también que estamos en tiempo de mucha efervescencia, de poca paciencia, y sobre todo de mucho hartazgo en cuanto a explicaciones retóricas, ¿no?
Mario, ayer en el programa hiciste alusión un par de veces a problemas estructurales, ¿verdad? Quería saber exactamente a qué problemas estructurales te referís, y la otra consulta que te quería hacer es, si asumieras hoy con la experiencia que ya tuviste, ¿qué harías que no hiciste desde un inicio?
Bueno, los problemas estructurales están muy claros porque tienen que ver con la construcción misma del sistema de administración de las municipalidades en nuestro país. Asunción es la más importante, pero no la única. Todos padecemos el mismo tema, que es sobre todo limitaciones presupuestarias muy grandes. Si Asunción se queja de su limitación presupuestaria, te quiero mostrar lo que son otras municipalidades, ¿verdad? ¿Con qué tienen que sobrevivir? En ese sentido, hicimos los caminos que había que hacer. Mejorar la recaudación, eso directamente con nuestros propios recursos y con nuestra propia gente, y el camino hacia la gestión tributaria nueva, que es importante concretarla. Ya yo ni siquiera voy a lo mejor ser beneficiario de ello, pero el que venga quizás va a poder facturar igualmente cobrar lo que se factura. Actualmente se cobra el 50% de lo que se factura, por la morosidad, por la evasión, por el subregistro. Con eso estamos en camino a modificar con esta asesoría tan polémica, pero tan importante que generamos. Pero a partir de ahí, todo lo otro, ¿no? Lanzamos hace una semana un nuevo sistema de gestión de recursos humanos, por ejemplo. Iniciamos un proceso de concurso por oposición. Son cosas que afuera no importa a la gente, pero que adentro son muy importantes ordenarlas, ¿no? Tenemos balances contables, cosa que no teníamos. Y también ya un mapa mucho más concreto de capacidad de endeudamiento. En tema de recursos humanos también hay que mejorar el tema de la cantidad, que es una queja razonable de la ciudadanía. Eso solamente se puede hacer con un programa gradual que vaya jubilando gente, retirando voluntariamente gente y no ubicando más gente del sector político. Todos esos procesos están iniciados, pero habrá que mostrar resultados con números concretos, calculo, reitero, dentro de este año.
¿Usted tiene opinión sobre el juicio político al Contralor? ¿Forma parte de su equipo político?
Sí, yo quiero que se entienda bien el tema. Nosotros con el doctor García prácticamente ya no tuvimos más relación después de que él ingresara a la Contraloría, porque obviamente él entró en otra dimensión y además hasta por ética no corresponde. Ustedes no van a registrar ninguna reunión con el doctor García y mía. Yo respeté mucho eso y en realidad me aboqué a esto tan duro que es la gestión municipal, ¿no? Pero obviamente, Enrique ha sido un compañero en, sobre todo en el proyecto del 2013, cuando hicimos Avanza País, y nos ha ayudado mucho en el comienzo de la gestión municipal. Después ya él tomó su rumbo y está ahí, ¿verdad? Yo a partir de ese hecho no quiero meterme mucho porque en realidad sería hablar ya de un tema macro y sobre todo nacional. Yo estoy obligado a concentrarme en la temática municipal. Yo entiendo que es importante tener visión nacional. Yo tengo todo el tiempo relación con sectores campesinos, sectores empresariales, pero ni siquiera al interior me puedo ir. Tanto que Asunción me absorbe, ¿no? Yo no he podido visitar, la única ciudad que visité en 3 años y medio fue Encarnación, dentro del Paraguay, una vez para un seminario. Entonces mal se estaría haciendo en tratar de generar una especie de visión de Estado cuando lo que tengo que ocuparme es del día a día municipal, es lo que me exige la gente.
Ahora, pero solamente por a él se lo acusa, por lo menos en el proceso de juicio político, por haber no haber apelado a aquel fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar $3.600.000 a IBESUR. ¿Tiene una opinión el intendente de esta especie de negligencia de su abogado?
Sí, yo lo que hice concretamente fue presentar yo mismo un pedido de investigación a Fiscalía, que está en curso, y parte dentro del nuevo llamado que se hizo para la inspección técnica vehicular, se consiguió que la empresa de Sur no retire su exigencia de cobro de los 3 millones y un poco más de dólares que tenía pendiente con la municipalidad. Con eso creo que por lo menos la municipalidad quedó a salvo de un pago muy, muy elevado por algo que comenzó, es bueno reiterarlo siempre, en otras administraciones. Yo ya encuentro prácticamente el caso en instancia final cuando asumo, ¿verdad? Pero más allá de eso, el resto lo dejé en manos de abogados y también, por supuesto, de Fiscalía. Por eso le digo, yo en lo que tiene que ver con la municipalidad, tengo bastante bien cerrado el tema, y a nivel nacional creo que es un tema mucho más amplio, donde entran el juego político, los intereses de las bancadas parlamentarias, con las que tampoco puedo meterme porque es otro ámbito, y incluso las decisiones que se toman a nivel de poder ejecutivo.
Una cuestión que tiene que ver con estas obras que son necesarias en las zonas inundadas. El otro día hablábamos con el ministro de la Vivienda, Dani Durán, y decía que faltaba un acuerdo con el intendente o una aprobación de la intendencia. ¿Eso cómo va?
Eso está encaminado, Carlos. He tenido 3 reuniones con el arquitecto Durán y tengo otra en las próximas horas, justamente para ir cerrando ese acuerdo. Nos reunimos con él y con su viceministro, el doctor Julio Fernando Samaniego, que también tiene muchos años de experiencia en la municipalidad. Él iba a ser jefe de gabinete, asesor jurídico de otros gobiernos municipales. Y entre ellos y nuestro equipo, estamos muy cerca de cerrar el acuerdo. ¿Qué es lo que busca el acuerdo? En el norte, un perímetro donde se podría replicar una fórmula parecida a la que se hizo con ESAP para esas soluciones habitacionales que ellos hicieron para la planta de tratamiento. La zona de Cerrito. Esa sería la fórmula en el norte para usar la donación de Taiwán. Ya vimos inclusive el perímetro, estamos pidiendo con regla los espacios disponibles. Y lo del sur, estamos también viendo una composición en la cual nosotros podamos ceder la tierra, ellos puedan hacer las obras y tengamos un sistema de compensaciones. En ambos casos avanzamos bastante con el arquitecto Durán y tenemos la ilusión de que antes del mes de abril firmemos 2 convenios donde se señala claramente esa hoja de ruta, porque después pasa por la Junta Municipal y una serie de procesos más, ¿verdad? Pero ya tener el documento que asegure eso. Y después hay que agregarle Chacarita Alta, el proceso está iniciado con el PIT, se acaba de conseguir el terreno de Cepasa, donde estaba la cachamba para reubicar a la gente del arroyo Antequera, y Chacarita, eso es Chacarita Alta. Y Chacarita Baja, que comenzó el proceso con Gabinete Social, donde el Banco Mundial podría ser la entidad que financie ese proyecto para otras 1000 familias. Esos son los grandes proyectos que con los que se trabajaría en esas 5.000 soluciones habitacionales que hablaba al principio de la nota.
Y por último, intendente, el proyecto este de viaductos en la zona del Botánico, ¿eso ya no tiene marcha atrás?
proyecto que acaba de pasar por la aprobación de la Junta en el sentido de modificación del uso del terreno y de las compensaciones que recibiremos del gobierno central por el uso de las 1,6 hectáreas, que son las 32 hectáreas de las Fuerzas Armadas, más mejoras bien detalladas en el jardín botánico, más mejora de la avenida Artigas. Eso está en un documento, me tiene que remitir la Junta, y si se cumplen esos presupuestos, nosotros no tendríamos motivos para objetar la obra. Pero todos sabemos que hace unos días apareció una nueva presentación judicial en contra del MOPC, que es el dueño de la obra, que vamos a ver si es que incide o no en la decisión que tenemos que tomar. Ahora hay que revisar con los abogados si eso es pertinente o no.
¿Y cómo es esa cuestión judicial?
Claro, la semana pasada, entre jueves y viernes, Grupo Ciudadanos presentó una medida en la Fiscalía generando una protesta por una serie de detalles del contrato de esa obra. Inclusive llevaba una copia a la FOSEN, los Fondos Estructurales de Mercosur. Bueno, eso es muy nuevo. Esto ocurrió entre jueves y viernes. Vamos a tener que revisar con los abogados si eso paraliza el proceso. Eso es lo que tengo que averiguar justamente esta mañana también.
Intendente, gracias por su tiempo, muy amable.
Gracias a ustedes, hasta pronto.
Adiós, hasta luego. El intendente de Asunción, el señor Mario Ferreiro.